Bueno, pues en COPE estamos hablando hoy. Vamos a hablar con el general Jesús Argumosa, que está ya retirado, pero que fue también antiguo director de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa del Ejército Español. Es un honor tenerle en los micrófonos de la cadena COPE y le saludamos ya en esta mañana. ¿Qué tal, general?
Buenos días, Alejandro, encantado de hablar con vosotros.
Bueno, vamos a ir un poco al grano, al asunto principal que está llevando toda la actualidad los últimos días, la guerra de Ucrania. Ya de hecho, el término guerra-invasión, en fin, cada uno lo llama un poco como quiere. No sé, usted como persona ligada al ejército, ¿cómo lo tildaría? ¿De una invasión, de una guerra? ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo lo veo claramente como una guerra, ¿no? O tiene las componentes, pero yo le diría desde mi punto de vista que es una guerra entre Rusia y Ucrania, porque además es un acto de fuerza de un actor sobre otro para intentar someterle a su voluntad, ¿no? Esa es la guerra en general, lo que decía Clausewitz, ¿no? Ahora mismo la estrategia que ha establecido Putin, vamos a llamar que sea Putin el jefe del teatro, en el teatro de operaciones de Rusia, de perdón, de Ucrania, es un teatro muy muy amplio. Fíjese usted que tiene la frontera entre Rusia y Ucrania son 2.000 kilómetros aproximadamente, más terrestres, más 3.000 marítimos, o sea, perdón, más 300 marítimos, ¿no? Y con Bielorrusia tiene casi 1.000 kilómetros. Esto quiere decir que la extensión, las distancias son enormes. Ese primer punto, ¿no? Distancias enormes de una operación amplia para conquistar un país. Eso sería la primera aproximación. La segunda, ha establecido cuatro ejes clave, fundamentales, de ataque desde el norte, digamos, hacia Kiev, que sale especialmente desde Bielorrusia. Desde Rusia a Jakov, que es el nordeste más o menos, luego lo que sea hacia la zona del Donetsk, o si quiere usted el Donbass que incluye a la región de Donetsk y a la región de Lugansk, y luego el eje del sur. Esto exige una logística impresionante para apoyar a estos cuatro ejes, porque sabe usted que tiene muchas unidades acorazadas mecanizadas que necesitan un gran consumo de combustible, eso es evidente. Entonces, ya solamente para llenar el tema de alimentar a estas unidades es complicado. De hecho, se ha visto, porque ha habido varios parones en la ofensiva de Rusia, ¿no? Hemos visto en el paro que tiene hacia aquí, que ese gran convoy que tiene 60 kilómetros, tiene un problema también de material. Esto no se ha visto en los camiones, si usted ha visto que las llantas, vamos, los neumáticos, por haber estado mucho tiempo parados, pues ahora se desprenden de las llantas y esto le está produciendo pues un complicado problema, ¿no? Que no sabe todavía cómo solucionarlo. Y tenga usted en cuenta que estamos en invierno último, pero vamos, hay un deshielo importante y hay un problema que se llama. Tiene un nombre especial, Rasputinsa, que es el mar de lodo. Y ese mar de lodo, para pasar los acorazados y los mecanizados e incluso los vehículos de guerra, es muy complicado. Bueno, ¿cómo está ahora la situación? Creo que ahora mismo ha avanzado mucho, quizás en el sur, pero en otras zonas el tema ahora está haciendo una guerra urbana, atacando las grandes ciudades, un problema muy delicado. Porque meterse en unas ciudades aparece la guerrilla urbana o la guerra urbana y no está claro quién va a triunfar, ¿no? Hombre, de una manera general, el ejército ruso aplastaría, desde el punto de vista militar, a Ucrania. O sea, creo que no hay ningún problema. Lo que pasa que hay que pensar en qué victoria, de qué victoria estamos hablando. ¿Estamos hablando de una victoria militar solo? La victoria tiene que ser mucho más completa, tiene que ser una victoria total en el campo militar, en el campo diplomático, en el campo industrial, tecnológico, económico, etcétera, etcétera. Y en esto no lo tiene claro nada el ataque ruso. Ahora mismo se están viendo muchas vulnerabilidades de Rusia, aparte de ese material que le he comentado, hay un problema grave también de economía. O sea, el PIB ruso es la mitad que el de Francia o el de Alemania. O sea, no es la potencia económica rusa no es muy grande. Aparte que sabe usted que tiene problemas internos graves económicos. No es fácil pensar que tendrá hasta dónde puede Rusia alimentar esta campaña. Pues es una de las cuestiones claves a solucionar. No solo alimentarla, sino luego cómo lo va a hacer, por qué lugares, ¿no? Por qué ejes. Ese es un tema que está en cuestión. Vamos a ver qué tiempo aguanta controlando o entrando en Ucrania, ¿no? Luego, está cuestionada ahora mismo todavía la batalla. Sí que hay una batalla porque la guerra se gana a través de varias batallas y estamos ahora todavía en varias de ellas, ¿no?
Jesús, a mí se me ocurre una pregunta en estos instantes y es la estrategia, ¿no? Seguramente que el ejército ruso, con Putin a la cabeza, tendría una estrategia concreta a la hora de efectuar este ataque. Yo no entiendo mucho de estrategia militar, pero bajo mi punto de vista entiendo que no estén saliendo las cosas tal y como planeaba en un principio Putin. ¿A qué se debe estos retrasos, estos posibles problemas que está teniendo en esa estrategia que previamente habrían idealizado?
Bueno, pues posiblemente la estrategia inicial era que sería una guerra rápida, tipo relámpago, como la Blitzkrieg alemana de la Segunda Guerra Mundial. Pero ha tenido varios obstáculos. Por ejemplo, la fuerte resistencia del pueblo ucraniano. Esto, la feroz resistencia, ¿no? Esto creo que no se lo esperaba. Él recordaba lo que hizo en Crimea o lo que hizo en Georgia, aquellas dos regiones de Osetia del Sur. Y de Abjasia, que inmediatamente los cogió. Cómo entraban los hombres verdes en Crimea y de qué manera, pues, algunos militares de Crimea, pues, rápidamente se entregaron. Pero esto de ahora es totalmente distinto. Se ha encontrado no solamente con el tema de la resistencia, sino también con el tema del líder, del presidente ucraniano, de Zelensky. Ha salido un líder con una perspectiva de resistencia increíble, ¿no? Es un líder que está en el teatro de operaciones aguantando firmemente la embestida rusa. Y esto, todo esto de la resistencia, que pensaba también que en el este de Ucrania, como sabe usted, la mayor parte de la población era rusa, que se le entregaría fácilmente, algo similar a Ucrania, y se ha encontrado que lo contrario, que hay una resistencia feroz. Entonces, este es un problema importante para decir que ha fracasado en su primera, digamos, interpretación de la guerra, que tenía que ser una guerra larga. Luego ya estamos viendo que va a ser una guerra larga. Añadido a esto lo que he dicho antes de la logística, ¿no? Se ha encontrado que no es fácil alimentar a un ejército, que seguramente que los planeadores militares, estoy seguro, los estrategas militares, lo habrían previsto, pero quizás el mayor componente de su fracaso inicial, digamos, no sé qué fracaso, digámoslo, obstáculo, ha sido la resistencia feroz del pueblo ucraniano, ¿no? Es un pueblo ucraniano, él creía que era otra cosa, porque está repitiendo constantemente que no cree que hay una nación ucraniana, pero sí la hay. Hay una nación que está dispuesta a defender su tierra, tiene una identidad propia, es ucraniana, no es rusa, y está dispuesta a morir por la vida, que por la vida de la libertad y la democracia que ya se estaba observando en Ucrania.
Y ya por último, le quiero preguntar, general, ¿considera que, tal y como están ahora los bolos plantados en esta guerra, va ganando Rusia por encima de Ucrania?
Vamos a ver. Desde el punto de vista militar, yo creo que es claro que ahora Rusia, pues, todavía sigue, está ganando. Ahora está haciendo posiblemente ese ataque que está llevando por el sur y desde Kiev, pues igual quiere embolsar al este, pero todavía le quedan muchos objetivos, ¿no? Digamos que los objetivos iniciales, la central de Zaporilla, por ejemplo, que ha conseguido tomar, ahora quiere tomar la otra central que está en Mykolaiv, me parece. Está haciendo cosas que no tenía previstas, estoy seguro. Él pensaba, él o sus asesores pensaban que iba a ser mucho más fácil entrar. Ahora mismo, ¿quién está ganando militarmente? Sin duda está ganando, pero militarmente, digamos, vamos, claramente Rusia. Pero, como le digo, la guerra tiene muchas facetas, no solamente la militar. En el campo internacional está ganando a Ucrania. El apoyo de la población mundial está a favor de Ucrania. El apoyo de Europa, el apoyo de América, el apoyo de Occidente. Y recuerden ustedes que hace poco, hace 3 o 4 días, la Asamblea General de la ONU votó 141 votos a favor en contra de la invasión rusa o de la guerra de la entrada de Rusia en Ucrania. Luego está, Rusia en el futuro un estado, digamos, paria, ¿no? Que le afecta mucho, sobre todo, a China, como ya lo veremos en otra ocasión. Pero en principio, a lo que usted pregunta, militarmente, si esta ahora situación es favorable, claramente, a Rusia. Pero en los aspectos, le digo, internacionales, incluso del pueblo interno ruso, que no sabe nada de lo que está pasando, porque, como usted sabe, está ciego, han quitado internet, han cegado todas las grandes redes cibernéticas. Esto, en este momento, creo que si quiero darle una visión, militarmente está ahora actuando, está venciendo o lleva de ganar Rusia, pero diplomáticamente, tecnológicamente, económicamente, esto no es así. Esto no es así. Esto es un tema muy distinto. Lo tiene que pensar. Yo creo que para mí ha sido un error de cálculo esto de pretender invadir. Es un cisne negro, Alejandro. Esos cisnes aparecen cuando en un momento determinado dice, ¿pero qué está haciendo este señor? ¿De dónde viene? ¿A qué responde esta invasión de Ucrania, esta guerra de Ucrania? Entonces termino. Favorable militarmente a Rusia, pero hay otros factores, hay otros aspectos, otros escenarios donde no está ganando Rusia.
Pues dicho queda. General Jesús Argumosa, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a usted. Buenos días.